Bienvenidos a tu espacio, donde te pondrás al día con toda la información que necesitas
sobre proyectos industriales en las áreas de automatización y control de los procesos y mucho más.
Estás escuchando Industrias y Proyectos 3.0, tu podcast, tu espacio sobre actualidad industrial, automatización de proyectos de ingeniería, donde conversamos sobre todo lo que tiene que ver con mejores prácticas y aplicaciones de nuevas tecnologías en proyectos de ingeniería y producción industrial. ¿Quieres conocer un poco más sobre estos temas? Quédate con nosotros. Las plataformas de podcast tienen la opción de descargar este programa. Así que les recomendamos a nuestros seguidores suscribirse a nuestro podcast en la plataforma de su preferencia y descargarlos para escucharlos mientras van camino a esa fábrica, a esa industria, en su vehículo, transporte a la empresa o transporte público. Y así nosotros los acompañamos en ese camino, informándose y poniéndose al día con los tópicos que tratamos en cada programa. Bueno, hoy, como tenemos un nuevo programa, estamos aquí para hablar sobre hoy un tema que tiene que ver con seguridad. Vamos a saludar primero a José. José, ¿cómo estás?
Muy bien, Jesús. Muy bien. Contentos de participar en un nuevo programa. Como siempre, saludando a los escuchas. Cada día hay más países que se están incorporando pues, a apoyar este podcast, donde pueden encontrar temas diversos, temas interesantes. Y pues hoy tenemos un tema bastante, pero bastante interesante, que como tú lo mencionaste, tiene que ver con seguridad. Y la seguridad es lo que nos mantiene, digamos, vivos, que es lo más importante. Hoy nos acompaña un gran compañero, un ex compañero de la industria, el ingeniero Jorge Morales, al cual le damos la más cordial bienvenida. Jorge, bienvenido a nuestro podcast y a tu podcast, y quisiéramos que también pues, nos dijeras un poco, o le dijeras a la audiencia, un poquito acerca de ti. Bienvenido, Jorge.
Sí. Buenas, un gran saludo. De verdad, muchas gracias a Jesús y a José, grandes amigos, excompañeros de trabajo de muchos años en el pasado, ¿no? Mi nombre es Jorge Morales. Soy ingeniero electricista. Tengo, bueno, mi experiencia la he acumulado trabajando en la industria petroquímica en Venezuela, en donde trabajé por un tiempo de cerca de 13 años, ¿no? Y luego también tuve la oportunidad de trabajar en el mundo de las consultoras en Estados Unidos, en Venezuela. Y desde hace más de 20 años trabajo para Eaton, que es un fabricante de equipos eléctricos. Trabajé por el espacio de 17 años en Venezuela con Eaton y desde hace 5 años trabajo en Perú. Soy el responsable del área de servicio de ingeniería de Eaton para Perú y para Bolivia.
Gracias, Jorge. Como hoy este tema, este podcast de hoy está dedicado a la parte de seguridad en el área eléctrica. Entonces, bueno, vamos a empezar, para entrar ya en materia, sobre los riesgos que están asociados a los arcos eléctricos y a los equipos de potencia, pues, cuando estamos en maniobras eléctricas. Entonces, ¿cómo pudiéramos empezar definiendo esto de qué es el arco eléctrico, cómo se forma, todas las consecuencias que trae cuando no diseñamos bien los tableros para las operaciones que se necesitan realizar en cualquier industria?
Sí, perfecto, ¿no? Vamos entonces a entrar en materia, ¿no? Realmente, como sabemos, todo tablero eléctrico está formado por partes vivas, partes que están energizadas a diferentes voltajes, ¿no? A nivel industrial sabemos que hay tableros de baja tensión y tableros de media tensión, ¿no? Normalmente, ¿no? Y todas esas partes que están energizadas, lo que llamamos partes vivas, están, digamos, contenidas dentro de los tableros porque tenemos un sistema de aislamiento, ¿no? Tenemos soportes, materiales aislantes, pues, ¿no? Que permiten que estas partes estén energizadas y que no, digamos, tengamos un cortocircuito a tierra, ¿no? Digamos, el propósito de todo tablero sabemos que es distribuir la energía eléctrica, alimentar las cargas, ¿no? Pero no queremos que por un contacto involuntario de una parte viva o de una parte energizada, vayamos a tener un cortocircuito. Pero bueno, como todos los sistemas, dependientemente de su calidad, o sea, de su fortaleza, de su diseño, siempre son susceptibles a fallar. Porque, digamos, todo tablero, todo equipo eléctrico está es expuesto, sujeto pues a condiciones de uso. A veces están ambientes húmedos, ambientes llenos de polvo. A veces hay una la misma operación, pues, ¿no? Pudiera influir en que un equipo falle porque de pronto es operado de forma inadecuada. A veces cuando hacemos el mantenimiento, algo tan sencillo como que podemos olvidar unas herramientas dentro de un tablero, ¿no? Y eso puede ser la causa de una falla, ¿no? A veces también sabemos que incluso por el ingreso de animales, por una pequeña abertura, pudiera también generarse pues una pérdida de aislamiento, pues, y un cortocircuito. Entonces, bueno, todas estas cosas pudieran generar una falla eléctrica, ¿no? En el pasado, digamos, había como una atención muy grande hacia los riesgos asociados al contacto. Digamos, siempre había el temor de que un operador o un mantenedor, por tocar de forma inadvertida una parte energizada, podía sufrir una electrocución, pues, ¿no? Podía morir, pues, o sufrir una quemadura por un contacto inadecuado, ¿no? O inadvertido, pues, ¿no? De una parte viva, ¿no? Pero desde hace varios años, la industria se ha ido, a pesar de que es un problema, obviamente no deja de ser importante, pero la industria ahora se ha ido enfocando en otra problemática que también existe en los tableros, ¿no? Que es que a raíz de un arco eléctrico, a raíz de una falla, pudiéramos tener, si este arco se ha producido en un espacio cerrado, pudiéramos tener un evento que en inglés es conocido como arc flash. Y es una explosión, pues, ¿no? La traducción, de verdad, no hay todavía un consenso general en español. En algunos casos se le ha llamado ráfaga de arco eléctrico. A veces se le llama también relámpago de arco eléctrico, ¿no? En inglés sí, pues, ¿no? Se conoce con ese nombre único, pues, arc flash, ¿no? Pero no es más que, bueno, un cortocircuito o una falla que se produce en el interior de un cerramiento y que, debido a la gran cantidad de energía que se libera, provoca, pues, una serie de... o tiene una serie de efectos que se convierten, pues, en... o que pudiéramos resumir con esa palabra, pues, en explosión, ¿no? Realmente se dan varias cosas, pues se da una gran liberación de energía. Eso hace que los metales que están dentro del tablero se derritan, hay un aumento de la presión. A veces esos metales incluso cambian de estado sólido a líquido o gaseoso y son lanzados en forma como de metralla, ¿no? También hay una onda sonora muy grande, hay una gran luz intensa. Entonces, todo ese evento, pues esa explosión, pues esa luz, ese calor, esa onda sonora, van contra las personas que estén allí, pues en la vecindad, pues frente a los tableros, ¿no? Y si no se han tomado las previsiones, las personas entonces pudieran sufrir graves lesiones.
Quemaduras.
Exacto, pudieran sufrir quemaduras, quizás.
Y hasta la muerte.
Y hasta la muerte. Entonces, digamos, al reconocer esa problemática, entonces, bueno, varias instituciones dedicadas, pues, a todo lo que es la normativa, pues, en el área eléctrica y en particular en la seguridad, han dictado, pues, pautas, ¿no?, a seguir, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la IEEE, la NFPA, OSHA han emitido, tienen estándares que tratan esta materia, ¿no? Por lo general, pues, no, digamos, pudiéramos decir que todas coinciden en que lo más importante, quizás, es, bueno, además de reconocer el problema, es saber cuál es la energía que se va a liberar.
Poder, digamos, estimar, poder tener como una idea de cómo estimar esa cantidad.
Exacto. Esa energía se conoce como energía incidental. Se mide en calorías por centímetro cuadrado, ¿no? O entre centímetro cuadrado. Para que tengan una idea, 2 calorías sobre centímetro cuadrado corresponde a la que produciría un encendedor de cigarro por un minuto, pues sobre un dedo, pues algo así, ¿no? Y sería suficiente para causar una herida de segundo grado, una quemadura de segundo grado.
¿Y un arco de este tipo cuánto puede liberar aproximadamente?
Sí. ¿Promedio más?
Sí, bueno, puede liberar, digamos, una cantidad muy grande, ¿no? O sea, en calorías, los valores típicos, cuando hablamos de tablero, se habla, por ejemplo, de 5, 10, 15, 20, hasta 40 calorías por centímetro cuadrado.
Pero ya
niveles por encima de 20, ya son niveles muy altos. Y hay que tomar acciones para ver cómo minimizar los riesgos, ¿no?
Respecto a eso, Jorge, ¿cuáles son las acciones que las empresas, en tu criterio, después de tantos años en esto, deben realizar para proteger a sus empleados y a las personas, pues, del entorno,
lo primero sería hacer el estudio, ¿no? Un estudio de arco eléctrico o un estudio de arc flash, ¿no? En ese estudio determinaríamos el nivel de energía incidental que habría en cada punto, ¿no? También hay, además de los estudios, existen tablas con valores típicos que también pudieran ser una guía de referencia, ¿no? Una vez que se haya calculado el nivel de energía incidental, se establecen cuáles son las distancias de aproximación al tablero, pues, ¿no? Hay varias zonas de aproximación. Hay una zona que se llama zona de acceso prohibido, zona de acceso limitado. Hay una zona que se llama zona de arco eléctrico, propiamente, o zona de arc flash, ¿no? Donde solamente puede entrar personal calificado, ¿no? Las normas piden que en el tablero se coloque una etiqueta donde se indica el nivel de energía incidental, ¿no?, que existe en ese tablero. Y las empresas están, digamos, obligadas a proveerle a sus trabajadores los trajes con un nivel de energía, con una capacidad que sea superior al nivel de energía incidental que existe en el tablero. Por ejemplo, si el tablero tiene un nivel de 10 calorías por centímetro cuadrado, el operador o el mantenedor debe tener un traje con una capacidad superior, ¿no?
O sea, un inciso allí, Jorge, disculpa, ya ahí estamos viendo un par de responsabilidades a nivel empresarial de la empresa que tienen que ver con cosas como señalética en todos los tableros, en todo, digamos, ya con el anuncio de la energía incidental y no solo en el tablero, sino que también proveer al personal ya de EPPs, ¿no?, adecuados a los niveles. O sea que ya ahí, si enumeramos, ya hay dos cosas que empezamos a ver que deberían, por normativa, realizar las empresas, ¿no?
Correcto, correcto. Incluso hay normas que también exigen que las empresas le tienen que dar entrenamiento a los trabajadores para que ellos estén conscientes de este riesgo, ¿no?
Correcto.
Y bueno, lo otro es, o sea, porque uno calcula la energía incidental, ¿no? Y digamos, lo primero es que el traje tiene que ser adecuado para esa energía, ¿no? Pero también las empresas, si los niveles son muy altos, pueden aplicar algunas técnicas o algunas soluciones para poder mitigar ese riesgo, pues, por ejemplo, para bajar los niveles.
¿Qué se puede hacer para hacer eso? O sea, ¿qué existen alguna tecnología o algunos métodos que puedan ayudar a que eso se reduzca, esa energía incidental se baje?
Sí. La energía incidental depende principalmente del nivel de falla, o sea, de la corriente que va a haber de ocurrir ese cortocircuito, y del tiempo de despeje de la falla, que sabemos que está ligado a los ajustes de las protecciones eléctricas. Entonces, si nosotros vamos a suponer que no podamos hacer nada con el nivel de falla, porque lo define el sistema, ¿no? O la puesta a tierra del sistema eléctrico, ¿no? Pero si nosotros logramos que las protecciones operen más rápido, vamos a bajar el nivel de energía incidental. Entonces, una de las soluciones que ha tomado, que se ha hecho más popular, es que se coloca un switch se llama, las siglas en inglés son ARMS, como ARMS.
Ok, como brazo.
Correcto, como brazo. Eso significa en inglés Arc Reduction Maintenance Switch, como switch de mantenimiento para reducción del arco. Entonces, mira, se coloca frente al tablero un switch que al accionarlo, él está conectado a las protecciones, pues, o a la unidad de protección de los interruptores. Y hace que esta unidad de protección pase a operar de forma instantánea. Entonces, digamos, cuando...
O sea, que eso es un desarrollo tecnológico, vamos a decir, novedoso, pues, de última generación, algo así.
Correcto, porque,
digamos... O sea, él toma comando total, o sea, apenas él ve el arco y no le importa lo que esté en ese momento realizándose en el interruptor o en el switch, lo que sea, y él toma comando total y desconecta, digamos, a una velocidad que minimiza el impacto.
Correcto. Realmente, esto es todo un tema, ¿no? Porque las protecciones eléctricas, o sea, si nos apartamos por un segundo de la parte de seguridad, ¿no? Siempre las protecciones se ajustaban de forma coordinada. O sea, uno siempre quería que la protección que estaba aguas abajo operara más rápido y las que estaban aguas arriba actuaran como respaldo, pero de forma más lenta. Siempre para dar chance de que las que estaban más cerca de la falla o más abajo despegaran más rápido, porque no queríamos perder todo el sistema. Queremos que si se una falla en un motor, abra el motor, pero que no vaya a abrir la barra completa, ¿no?
Claro.
Pero el problema es que al introducir esos retardos en las protecciones, aguas arriba, sin querer estamos aumentando el nivel de energía incidental, porque las fallas se despegan en un tiempo más largo, aguas arriba. Entonces, tampoco queremos perder esa bondad, pues, digamos, de un sistema de protecciones que es que actúan de forma selectiva y como respaldo unas de otras.
Como en cascada, pues.
Correcto, como en cascada. Entonces, lo que se ideó fue este switch para que, digamos, cuando el mantenedor está frente al tablero, porque está haciendo un trabajo, una labor frente al tablero, él inhibe las protecciones. O sea, él acciona el switch y la protección, en lugar de operar con un retardo, pasa a operar ahora de forma instantánea. Operar de forma instantánea, o sea, si hay un air flash, pero que se despeja en un tiempo muy corto, entonces la energía incidental, si bien cierto, existe, pero es mínima.
A su mínima expresión, ya.
Exacto. Entonces, privilegiamos la protección al operador, al mantenedor, que están haciendo tareas frente al tablero. Pero cuando estas personas se retiran de la subestación, ellos accionan nuevamente este switch.
Habilitan.
Exacto, y habilitan nuevamente la coordinación de protección. Pero ya la subestación queda, digamos, sin personal en el sitio, ¿no?
Pero este dispositivo se puede incorporar a los tableros existentes o hay que hacer una remodelación completa.
Sí, buena pregunta, Jesús. Mira, inicialmente esto se comenzó a aplicar sobre todo en los interruptores de potencia, en baja tensión. Porque en los interruptores de potencia de baja tensión, normalmente la unidad de protección viene integrada al interruptor. Entonces se conectaba directamente a esta unidad, bueno, a esa unidad electrónica. Pero posteriormente se vio su utilidad y hoy en día se aplica a todo nivel. Pues incluso, por ejemplo, en subestaciones de media tensión, donde tenemos relés de protección dedicados, porque son... que están fuera de los interruptores, pero igualmente es posible, pues no, como se puede implementar de igual forma, aprovechando que muchos de los relés electrónicos permiten varios grupos de ajuste. Entonces se utiliza un grupo de ajuste para la operación normal y otro grupo de ajuste para el modo mantenimiento. Y se conoce así, como modo mantenimiento.
O sea, me imagino que hay como un tipo de interruptor que cuando se llega, se va a hacer el trabajo, se pasa a ese modo y ya el relé sabe que está en ese
modo de mantenimiento. Exacto. Entonces ya él sabe que de haber una falla, el objetivo es despejarla lo antes posible. Y cuando las personas se van, colocamos la coordinación como siempre fue, ¿no? De forma coordinada.
Jorge, disculpa, para que los oyentes también se alineen, ¿no? Y digamos, y estemos todos en un mismo plano. ¿Pudiese definir cuando hablas de baja tensión y media tensión, de qué nivel de tensión estaríamos hablando?
Sí, cómo no. Bueno, depende un poco del país, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, que las empresas que utilizan, o los países, pues donde ha habido una influencia, digamos, de Norteamérica, de Estados Unidos, pues, digamos, usan voltajes, ciertos voltajes, y otros países o en otras industrias se usan voltajes más europeos, ¿no? Pero por lo general, hablamos de media tensión por encima de 2400 voltios. Hay varios voltajes que son muy conocidos a nivel industrial. Por ejemplo, 2400, 4160, 13800, 34500. Toda esa gama es lo que se conoce como media tensión. Y cuando hablamos de baja tensión, hablamos de, por ejemplo, a nivel industrial, en 480 voltios, ¿no? Hacia abajo. 480, hay otros países que usan incluso 380 voltios, ¿no?
Sí, aquí es muy común el 380, aquí en Chile, el 380. Jorge, ya que mencionaste en algún momento normas, ¿nos pudiese para los escuchas decir esas normas de las cuales tú nos mencionaste?
Sí, hay varias. Mira, las más importantes.
Un par, por lo menos la más importante.
Exacto. Mira, hay una guía que es la guía 1584 de la IEEE. Esta guía es la que nos.
1584 de la IEEE, para los escuchas, que la busquen.
Correcto. Esta es la guía que da como las pautas para calcular la energía incidental y también para definir las zonas de aproximación o las fronteras de aproximación, ¿no? También existen, digamos, toda la normativa sobre las etiquetas que deben colocarse, que están definidas por la norma NFPA 70. Y también lo que se refiere pues a lo que deben cumplir las empresas sobre los trajes, hay una norma que es la OSHA 29, que es también otra de las normas importantes, ¿no?
Y si
Bueno,
hablamos
escucha, tienen
y si hablamos.
bastante,
Sí,
tienen tarea para la casa.
así es.
Si hablamos un poco sobre esos trajes, Jorge, o sea, más o menos, ¿cuáles son las especificaciones que deben tener o qué tipo? Si hay una manera de clasificarlos, las empresas, ¿cómo los pueden? Ya eso está normado, los tipos de trajes que se tienen que usar para las subestaciones.
Sí, cuando uno calcula la energía incidental, se determina el nivel de riesgo, ¿no? Se dice que el riesgo, por ejemplo, tenemos riesgo nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿no? Y realmente cada nivel de riesgo está asociado a una energía incidental que se pueda liberar, ¿no? Mira, la categoría, el nivel 0 es cuando tenemos una energía de 1.2 calorías. Luego el nivel 1 es cuando tenemos al menos 5 calorías por centímetro cuadrado. El nivel 2, 8 calorías. El nivel 3 es cuando tenemos ya 25 calorías. Ya esto es un nivel peligroso, sumamente peligroso. Y el nivel 4 es cuando tenemos más de 40 calorías. El traje para un nivel 4, yo no sé si quienes nos escuchan han podido ver. Es un traje muy pesado. Incluso la persona tiene que usar una capucha. Esa capucha incluso a veces es tan calurosa que tiene un ventilador para que le dé al operador
Wow.
refrigeración, ¿no? Pero bueno, digamos que son niveles muy peligrosos. Hay empresas que incluso si encuentran que tienen ese tipo de esos niveles, buscan otras soluciones, ¿no? Como la que ya mencionamos, ¿no? Hay otras soluciones que también les podemos comentar muy brevemente. Se están usando también carros de extracción, por ejemplo, en subestaciones donde se usan interruptores extraíbles. Se usan carros para extraer de forma remota los interruptores, ¿no? De forma que los operadores no estén frente al tablero, sino a una distancia segura, ¿no? Como de 10 metros. Y también, digamos, en un caso extremo, también pudiera una empresa revisar, por ejemplo, la puesta a tierra de su sistema, ¿no? Sabemos que cuando tenemos un sistema sólidamente a tierra, las corrientes de cortocircuito a tierra son muy altas, ¿no? Entonces, si nos están causando niveles muy altos de energía incidental, entonces una empresa pudiera evaluar si cambia su sistema de puesta a tierra a un sistema por alta resistencia o por baja resistencia. Aunque eso tiene también desde el punto de vista eléctrico otras implicaciones y tendría que analizarse pues en todo su contexto, ¿no?
También es importante, Jorge, a pesar que pues nos reímos un poco y, o sea, en estricto rigor es importante que a todos de esta conversación nos quede claro que esto mata. Duele, es fuerte la palabra, pero una art flash, una situación de la que estamos hablando en este momento, mata amigos, mata seres, mata compañeros de trabajo. Right. Entonces, hay que ser muy responsable desde el punto de vista tanto empresarial, porque las empresas te pueden dar tus GPP, tus trajes, tus equipos de protección personal, puede tener, digamos, la señalética, el gabinete, podemos cumplir con todas las normas, pero si el usuario, si el mantenedor, si el operador no lo usa, lamentablemente puede fallecer.
Correcto.
Es importante hacer énfasis en esto, ¿no? Que las protecciones como protecciones, si no las usamos, si los equipos de protección personal y si no seguimos, digamos, el procedimiento adecuado, vamos a, lamentablemente, podemos fallecer. Es bueno. Importante.
Sí, es muy importante que las empresas y los trabajadores tengan conciencia, ¿no? De que es un alto riesgo, pues, el que estamos tomando y que todas las medidas preventivas, pues, son válidas y no las podemos pasar por alto.
Jorge, esto aplica para tableros, me imagino, que ya tienen años de uso, pero cuando cuando hay proyectos nuevos, por ejemplo, no sé de qué año, hay una tecnología que haya minimizado esto a un punto de que esté casi que a cero. ¿Cómo son la incorporación de estos avances tecnológicos en los nuevos tableros? O sea, ¿ya los nuevos tableros vienen con esto casi que a cero, minimizado, o todavía hay que seguir tomando esta previsión?
Sí. No, mira, en efecto, las empresas fabricantes han tomado también muy en serio pues, toda esta problemática y, han sacado, pues, han puesto a disposición pues, de los usuarios nuevos diseños, ¿no? Hoy en día existen tableros que son resistentes al arco, hay varios grados de protección y los tableros traen ahora atributos para minimizar el riesgo. Les puedo comentar, por ejemplo, hay tableros que traen, que son resistentes al arco, que digamos todas sus puertas, sus tapas vienen reforzadas para que una explosión interna no pueda salir, si las puertas están cerradas, no pueda, digamos, salir por la parte delantera. Y estos tableros traen ductos de gases en la parte superior, ¿no? Para que los gases de la explosión fluyan, digamos, tomen el camino hacia arriba y son sacados de la subestación, ¿no? Además de eso, se le han incorporado otras mejoras, como por ejemplo, sistemas para extraer de forma remota lo que son equipos extraíbles. Las barras se encapsulan con materiales aislantes para que no haya ninguna posibilidad de contacto entre ellas, ¿no? O sea, se han incorporado varias características, ¿no? Tanto como en la parte mecánica, para que la explosión no vaya hacia la parte delantera donde están los trabajadores, para que la explosión salga de la sala con ductos de gases de escape. Y también, como les digo, internamente dentro de los tableros se ha reforzado, digamos, el aislamiento, encapsulado las barras, y bueno, y con otras cosas, ¿no?, que se han hecho para que el riesgo sea realmente mínimo, ¿no?
Bueno, me imagino que lo otro también es lo que nos mencionaste, de que haya la posibilidad de incorporarle este relé que se
permite... Un interruptor, un switch.
El switch este que cuando se vaya a hacer mantenimiento, el que nos explicaste al principio. Pues.
Correcto.
Y que sí, se active para que inhiba, para que tome control, pues.
Exacto. No, realmente hoy en día, si se tratara de un nuevo diseño, de un nuevo proyecto, muchas de estas cosas ya existen de forma estándar, pues, ¿no? En la,
así, así.
Pero a todas las instalaciones viejas se les pudiera incorporar, pues, ¿no? Haciendo, haciendo la mejora, pues, ¿no? Haciendo un proyecto de mejora.
Yo creo que no nos va a faltar programa y de una vez creamos el compromiso para que nos explique, porque ahí mencionó como tres cosas que tienen para desarrollo, por el tema, por ejemplo, el tema de los ductos que se usan ahora para atrapar todos esos gases, lo del diseño mecánico, mira, muy interesante, pero ya entonces lo comprometemos con otro programa, eso, para sí, que nos acompañe. Así.
Bueno, Jorge, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya llegamos al tope de tiempo que nos tenemos para el podcast. Y bueno, para finalizar, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Hay alguna manera que si alguien que escucha esta información dice, bueno, que quiere alguna asesoría, quiere incorporar estos relés de para hacer las maniobras eléctricas, alguna asesoría también de parte de ti, de tu equipo, para, bueno, minimizar los arcos eléctricos?
Alguna empresa también que esté en Bolivia o que esté en Perú, o bueno, o que tú por lo menos, si no están en alguno de esos países, que tú lo puedas referenciar con tu homólogo en el país que ellos, pues, se encuentren. Porque entiendo que Eaton es mundial.
¿Cómo te ubican a ti?
Sí, no, estoy 100% a la orden. Mi correo es jorgelmorales@eaton.com. Pueden escribirme, estoy enteramente a sus órdenes. Como decía José, pues si no está dentro del área donde yo tengo responsabilidad, pues en Perú o en Bolivia, con mucho gusto yo lo puedo poner en contacto con mi homólogo, con mi contraparte, pues en otros países, pues no de... pero bueno, independientemente, siempre estoy a su orden a través de este correo, ¿no?
Y en LinkedIn también está Jorge.
Sí, verdad que sí. En LinkedIn también me pueden conseguir. Jorge Morales, trabajo para Eaton. Y bueno, y también por allí, con mucho gusto, pueden enviarme un mensaje y con mucho gusto les voy a responder, ¿no?
Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Bueno, José, nos despedimos.
Sí, Jorge, mira, súper agradecido, encantado de este podcast, ha sido súper interesante, muchísimos temas que desarrollar, nos generaste despertaste pues muchas inquietudes adicionales, porque es muy interesante, muchas cosas importantes e interesantes. Muchas gracias de verdad por participar con nosotros en este proyecto.
Ok, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, bueno, espero que volvamos a conversar nuevamente más adelante. Un gran saludo.
Eso.
Un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
No olvides compartir este capítulo y esta información con cualquier persona que consideres que sea de su interés. Hasta luego.
Nos despedimos por hoy. No olvides suscribirte a tu plataforma de podcast para estar atento a nuestras publicaciones. Escúchanos por Spotify, Google Podcast, y tus valoraciones en Apple Podcast son importantes para nosotros. Hasta la próxima.